indudablemente que una de las preocupaciones más grandes que existen con este avance de la pandemia y el paso del tiempo, más de 150 días ya, es la situación del personal de salud. Los aplausos fueron desapareciendo y la respuesta de los gobiernos se torna insuficiente ante esta situación. ¿Cuál es su análisis?
Bueno, sin lugar a dudas, cuando existían esos aplausos, nosotros podíamos mostrar esa gran legitimidad que nos daba el pueblo para trabajadoras y trabajadores que resultan esenciales para enfrentar esta pandemia del COVID-19. Sin lugar a dudas, daría la sensación que las trabajadoras y los trabajadores de la salud comenzaron a quedarse solos. Nosotros creemos que hoy es cuando más presente que nunca tiene que estar la representación sindical, en este caso nuestro sindicato ATE, para contener, porque estamos atravesando el peor momento de la pandemia. Hay récord de contagios y de muertes en el país. En el caso puntualmente de las trabajadoras y los trabajadores sanitarios, por supuesto que nos preocupa el alto nivel de contagios. Más de 15.000 trabajadores han contraído la enfermedad en la Argentina y ya casi alcanza el número de 50 las fallecidas y los fallecidos, pero además hay que hablar de un sistema de salud que está absolutamente estresado en este momento, porque no solo nos tenemos que referir a la tragedia de esa agente o agente que contrae el COVID-19, sino a todo el equipo que inmediatamente hay que aislar, y por lo tanto la capacidad de respuesta que comienza a tener el sistema de salud a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y sobre todo más allá del AMBA, en algunas provincias del país, no es acorde con la demanda que existe. Un claro ejemplo es lo que ha ocurrido con la provincia de Jujuy, que luego de varios meses, sin siquiera tener un solo caso positivo, de repente tiene el 93% de las camas de terapia intensiva ocupadas, lo que da cuenta de la alta contagiosidad que tiene este virus. Algunos han mencionado que es tan fulminante que fue capaz de recorrer el planeta en tan solo 100 días.
Claro, claro. Usted, Aguiar, integra el Comité Operativo de Emergencia, o sea, integra ATE, ¿sí? Están pidiendo algún tipo de medidas, ¿no? Como testeos, más testeos regulares, están pidiendo que se garanticen los elementos de protección y también que de alguna manera se reconozca, extendiendo, por ejemplo, el bono, el pago del bono de esta emergencia salarial de 5.000 pesos, por lo menos hasta más adelante, ¿no? Que signifique mínimamente un incentivo económico.
Sin lugar a dudas, se trata de cuidar la salud de aquellas y aquellos que cuidan la nuestra, de aquellas y aquellos que están arriesgando sus vidas por salvar las vidas del pueblo en un momento tan complejo como este. Los testeos regulares deberían garantizarse a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores hospitalarios. Además, por supuesto, que el Ministerio de Salud de la Nación, pero los ministerios de salud provinciales, informen diariamente la cantidad de trabajadores que han contraído la enfermedad, como así también los aislados, para que pueda existir una contención adecuada, porque la enfermedad por estrés psicológico ha ido en aumento durante los últimos días. Estamos hablando de trabajadoras y trabajadores que tienen jornadas laborales que en algunos casos hasta llegan a superar las 20 horas. Nos parece que en este caso los poderes ejecutivos, el nacional y en cada una de las provincias, por supuesto que deben estar a la altura de las circunstancias y cubrir todas aquellas vacantes que se van generando, además de, como usted bien refiere, garantizar no solo la provisión de los elementos de protección personal, sino que estos sean de calidad, pero además que existan condiciones para una colocación adecuada en cada uno de los casos. En la proporción de la tasa de contagio en las trabajadoras y los trabajadores de la salud triplica a cualquier ciudadana o ciudadano común.
Una situación realmente, realmente complicada. Este es uno de los temas de la pandemia, obviamente creo que es prioritario. Ahora, hay otra cuestión que también ha generado inconvenientes, debates y realmente consecuencias bastante o muy preocupantes, y esto tiene que ver con el teletrabajo. ¿Y qué análisis hace usted de la ley que se ha sancionado para regular el teletrabajo y qué es lo que realmente significa esta nueva modalidad, con posibilidad por allí, porque hay muchas empresas que están especulando con ello, de extenderlo post-pandemia?
Sí, en principio, acá hay que responder un interrogante, porque la emergencia sanitaria lo que trae aparejado es un derrumbe económico y social a nivel mundial. Ya existía una crisis económica a nivel mundial antes de la pandemia. Los estados, las familias, las empresas debían 250 billones de dólares. 175 países de los 190 que existen van a tener un crecimiento negativo durante este año 2020. Pero lo que ocurre es que el coronavirus lo paraliza, frena casi todo, menos la lucha de clases. Es decir, que lo que está en debate realmente es quién va a pagar el costo de la crisis. Y permítame decirle, con mucho respeto, sin que exista un espíritu de defensa corporativa, que usted tiene muchos colegas que son absolutamente perezosos, que solamente leen La Nación y Clarín, y nos quieren hacer creer que está decretado, que existe como un designio divino, que al final de la pandemia vamos a tener que ser más pobres de los que éramos antes. Entonces, se niegan a poner en debate el consenso social que hoy existe, por ejemplo, para aprobar el impuesto sobre las grandes fortunas y que contribuyan a paliar el costo de la crisis realmente aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva en nuestro país. Digo esto para introducirnos en el tema del teletrabajo, porque si el teletrabajo llega al Estado como un fenómeno que apareció con la pandemia, pero se queda una vez que hayamos superado la emergencia sanitaria, será una señal entonces que habremos comenzado a pagar el costo de la crisis las trabajadoras, los trabajadores, jubiladas, jubilados y sectores populares, porque nosotros decimos con claridad que este es un fenómeno que precariza el empleo, que lo que existe actualmente, y yo le voy a hablar de la administración pública, en este caso nacional o provincial, no es teletrabajo, en todo caso será teleemergencia o trabajo en condiciones de encierro o teletrabajo por fuerza mayor, serían conceptos asimilables a lo que está ocurriendo. Y yo le voy a transmitir la información oficial de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. En este momento, el 14% de los trabajadores están cumpliendo tareas presenciales en el Estado Nacional. El 17% del recurso humano está haciendo uso de licencia al cuidado de menores, es decir, niñas y niños escolarizados. El 1% tiene otro tipo de licencia, el 5% no puede trabajar de manera remota y así lo demostró, pero escuche este dato, el 63% sí están realizando tareas de manera remota. Es decir, que más allá de lo que piense Aguiar, o más allá de las consideraciones o posicionamientos que tenga ATE, lo cierto es que el teletrabajo se impone durante la pandemia y nosotros decimos que tenemos que aceptar a cualquier regulación, pero que no sea mientras dure a plazo determinado. Porque ¿qué ocurre si con la emergencia sanitaria nos hacen lo mismo que suelen hacernos los gobiernos, que es prorrogar, por ejemplo, las emergencias económicas año tras año durante décadas? Yo le quiero manifestar que tenemos un desafío con el teletrabajo, que es construir sentido, porque si usted sale hoy a realizar una encuesta, lo más probable es que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores se sientan atraídos. Hay una romantización con esta idea que cuido mis hijos y de paso trabajo. Algunos hablan, autores que ya escribían sobre este fenómeno hace una década, nos hablan del teletrabajo el canto de la sirena. Es decir, como si tuviéramos que hacer como hacían los marineros que se ataban al palo mayor, al mástil del barco, precisamente para no dejarse llevar por el canto de la sirena que lo llevaban a la muerte. Yo le cuento algunas de las cuestiones que a nuestro criterio ocurren con el teletrabajo. Torna invisible la relación laboral, favorece la precarización y la tercerización de numerosos servicios, aparecen jornadas con horas excesivas de trabajo, no se reconocen las horas extra, faltan la autorización de licencias por enfermedad, comienzan a aparecer los riesgos de que los teletrabajadores o las teletrabajadoras no denuncien los accidentes de trabajo o las lesiones, y aparece el estrés por altos objetivos de productividad. Y le diría que si lo analizamos desde el punto de vista sindical, se reduce el colectivo del trabajo, se pierde solidaridad, por ejemplo, con la huelga. A mí me cuesta imaginarme que consigamos un buen aumento de sueldo simplemente con un tuitazo nada más. Y por último, yo le digo que vale bien como ejemplo lo que ocurrió con la automatización y las grandes automotrices en el mundo. Cuando aparece la máquina, los grandes gerentes de las automotrices preferían a la máquina antes que a la persona, porque la máquina no hacía paro, no iba a la huelga. Pero resulta que comenzaron a reemplazar a las personas por las máquinas, y al poco tiempo se dieron cuenta que así como la máquina no hacía paro, bueno, tampoco compraba autos. Entonces no vaya a hacer cosa que aquellos que impulsan el teletrabajo dentro de muy poco tiempo estén arrepentidos por haber enviado a una porción importante de la clase trabajadora argentina debajo de la línea de la pobreza.
Le cambio y voy a otro tema, ya aprovechemos que lo tenemos. Se han reunido con la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, y otros funcionarios, y se ha establecido en la provincia la primera convocatoria para discutir el convenio colectivo de trabajo.
Sí, mire, realmente muy emocionados. Hoy no es una jornada cualquiera, yo lo decía públicamente en la reunión a la gobernadora Arabella Carreras, que este no era un día más en su gestión, que lo que estaba firmando implicaba un antes y un después en la administración pública provincial, porque se trata nada más y nada menos que la máxima democratización del Estado y de los vínculos laborales con sus trabajadores. La posibilidad de discutir esta norma, que es el convenio colectivo de trabajo que fijará los nuevos derechos y las nuevas obligaciones que tendrán los empleados públicos rionegrinos, en el caso nuestro abarcativo de casi 25.000 agentes que se encuentran bajo los regímenes de las leyes 1904, la ley 1844 y 3487, es un paso muy importante. Hoy, con la firma de esta convocatoria para el próximo 27 de agosto, la provincia salda una gran deuda pendiente que tenía, y que es dejar atrás y para siempre varias normas que todavía regían de la última dictadura militar en Río Negro. Y permítame por último destacar la importancia como hecho político de lo que logró ATE hoy. ATE logró juntar a los dos gobiernos, al gobierno provincial y al gobierno nacional. La institucionalidad, el volumen político que le dio la presencia del ministro de Trabajo Nacional, Claudio Moroni, a la reunión con el gobierno de la provincia, fue realmente importante. Ahora nos resta, entonces, a las y los estatales de nuestra provincia cumplir con esta enorme responsabilidad que tenemos, porque, escuche bien, nos están dando la posibilidad de ser legisladores. No es una exageración. Si tenemos en cuenta que todo convenio colectivo de trabajo, una vez que se firma y se acuerda, y es homologado por la cartera laboral, se convierte en ley y rige para las partes, lo que vamos a estar haciendo de ahora en más cuando discutamos en asambleas, en todos los ministerios y en todas las áreas estatales, el nuevo convenio colectivo de trabajo, vamos a estar legislando. Tomemos dimensión de la importancia que tiene este acto que se ha llevado adelante hoy en la provincia de Río Negro y que yo destaco se debe exclusivamente al poder que ha construido este sindicato, sin lugar a duda, durante los últimos años. El gran crecimiento que ha tenido ATE a lo largo y a lo ancho de la provincia de Río Negro nos permite sumar este a numerosos logros que ya todas y todos conocemos.
Bien, primera reunión el jueves 27, este mes.
Exactamente, el jueves 27 será la Secretaría de Estado de Trabajo, en este caso el secretario de Estado Jorge Topielo, el que el encargado de conducir este proceso de debate y discusión del nuevo convenio colectivo de trabajo a partir del 27.
Muy bien, Aguiar, le agradecemos muchísimo su tiempo.
Nosotros siempre somos los agradecidos con este medio. Un saludo para todas y para todos.
Bien, hasta luego, gracias.